La Iglesia Asamblea de Cristo presenta el programa más importante en la historia panameña, Búsqueda Mundial. En su nueva temporada se transmitirá en vivo todos los lunes a las 7 de la noche por tu emisora favorita, Visión 95.9, la emisora de la nueva conciencia. Búsqueda Mundial, con información y desglose de las Escrituras como nunca antes. Participe en vivo llamando al presentador y diácono Ben Yahana todos los lunes a las 7 de la noche. Sintonice también todos los miércoles a las 8 de la noche para recibir unción, edificación, entendimiento y conocimiento verdadero a través de la palabra de Dios. Búsqueda Mundial, solo por Visión 95.9.
Shalom, hermanos y hermanas, nosotros somos la Iglesia Asamblea de Cristo, el Ministerio de Español, de Gathering of Christ Church. Hoy, dándole la gloria, honra y la alabanza a nuestro poder, al gran Yo Soy, a Haya Sherahaya, el gran Yo Soy el que soy, por darnos, ¿verdad?, la bendición y la salvación a través de su Hijo Yahshua, comúnmente conocido como Jesucristo, y el Espíritu Santo, Rawat, por permitirnos estar delante de ustedes y traer una información importante para todos nosotros, las 12 tribus perdidas de la casa de Israel. Padre, escuché tu palabra, conocí que soy hijo tuyo y se alertó mi alma para saber más, para buscar más de la verdad, y por eso estamos hoy en el programa Búsqueda Mundial, llevando la información que a través de esa búsqueda y esa alerta del Todopoderoso nos hizo a nosotros, hemos encontrado y hemos confirmado y reconfirmado quiénes son las 12 tribus perdidas de la casa de Israel, que son todos los descendientes de los negros más llamados afroamericanos esclavos y todos los descendientes de los indígenas esparcidos alrededor del mundo. Hoy, hermanos, estamos transmitiendo este programa titulado Esperanza de Israel a través de nuestro canal de YouTube Asamblea 144. También este programa está siendo transmitido y le mandamos un cordial saludo, bendiciones y paz. Shalom a todos nuestros hermanos en Panamá, de la tribu de Zabulón, a través de Visión 95.9, la emisora de la Nueva Conciencia, todos los miércoles a las 8 de la noche, horario de Panamá, nos escuchan, y todos los lunes nos están escuchando en vivo con nuestro diácono Ben Yahara en Panamá. Así que todos nuestros hermanos de la tribu de Zabulón en Panamá, bendiciones sean todos, y espero que en lo que vamos a transmitir la noche de hoy sea de esperanza para ustedes. Por eso es titulado Esperanza de Israel. El detalle hoy, hermanos, que hoy vamos a probar que los demás gentiles y los conquistadores sabían, y los historiadores de primera mano, cuando los conquistaron a nosotros los indígenas, ¿verdad?, los indígenas que estaban en el Nuevo Mundo, sabían que nosotros éramos hebreos, que nosotros éramos de las tribus perdidas de la casa de Israel, específicamente del reino norte, del reino de Efraín. Así que, hermanos, nosotros sabiendo que somos Israel, necesitamos esperar en su palabra. ¿Cuál era la esperanza de nuestros ancestros israelitas indígenas? Su palabra. Y lo vamos a demostrar con el registro que voy a traer hoy. Vamos a ir Jeremías 14:8. ¿Me escuchó, hermano?
Sí, ahora sí. Jeremías 14:8. Oh, esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción.
Esa debe ser nuestra esperanza. Y por este precepto es que se le dio el nombre al libro que vamos a traer hoy. En la que fueron y conocieron a los israelitas esparcidos. ¿Y cuál es la esperanza de esos indios? Y se dieron cuenta que ellos recordaban Salmos 119-114, Salmos 135, Jeremías 14:8, Levítico, etcétera. Todas las leyes las recordaban. Todas sus costumbres eran israelitas. El libro empieza con un preliminar. Dentro de ese preliminar lo hace la persona que reescribió este libro, que se llama Santiago Pérez Junquera. Dice, en la composición de este libro, hecha fielmente a plana y renglón, se han respetado hasta los defectos ortográficos y tipográficos de la época, para que nuestros filósofos no dejen de poder saborear cómo se hablaba y escribía nuestro idioma a mediados del siglo XVII por los rabinos emigrados en Holanda. Así pues, si bien en la composición actual se ha prescindido del uso de caracteres que la moderna tipografía ya no emplea. ¿Por qué quise presentarle esto, hermano? Para que ustedes sepan que el mismo que reescribió está confirmando que él no cambió nada, que él lo dejó todo como estaba escrito. Ahora, nos sigue contando. Aarón Leví, alias Antonio de Montesino, que es el que escribió, el que tuvo esta interacción con los indígenas, dice Aarón Leví, alias Antonio de Montesino, y citando las relaciones históricas de los primeros tiempos del descubrimiento y conquista de los países de América, Asia y Oceanía, había conseguido elaborar una sabia y metódica disertación, en que no se sabe qué admirar más si la fe del rabino en acumular textos, haciéndolo concurrir por medio de sus conocimientos de los Targum, a probar que la raza hebrea fue la pobladora de aquellas regiones. Así que ya nos está dando una introducción que este rabino judío vino a confirmar, para confirmarle a sus judíos rabinos de Europa y Portugal, que los indígenas sí realmente eran las tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Por eso escribieron este libro. Este libro no fue escrito para que se los enseñaran. ¿A quién? A nosotros, a la historia. Sigo. ¿Cómo él dijo que vino a probar, verdad? ¿Cómo lo probó? Dice, aduce después la opinión de Montesino, la que supone más probable, fundándola en el libro cuarto de Esdras y apoyándola con la autoridad del padre Maluenda, citando el capítulo 18 del libro tercero de las Antigüedades y corroborando su opinión con las relaciones de varios que hicieron viajes a América. Así que él estaba corroborando lo que él vivió con todas las otras personas que vinieron a América, que se encontraron con lo mismo, que estas personas eran ¿qué? Hebreas, israelitas. ¿Ok? Ahora, yo le estoy presentando parte, ¿verdad?, de lo que es el libro. Esta parte, ¿verdad?, termina la Santiago Pérez Junqueras en Madrid, 30 de enero de 1881. Se volvió a reescribir esto. ¿Ok? Bien. Ahora, miren cómo se llama realmente el libro. El libro no se llama Origen de los Americanos. El libro se llama Esperanza de Israel. O sea que él tomó la vivencia, ¿verdad?, que él tuvo, la vivencia con los israelitas, para darle el título al libro, dejándose llevar por el precepto Jeremías 14:8 que acabamos de leer. Esperanza de Israel, obra con suma curiosidad, compuesta, ¿verdad? Dame un momento, no lo veo bien. Compuesta, obra con suma autoridad, compuesta por Manasseh ben Israel, teólogo, filósofo hebreo. ¿Ok? Dice, trata del admirable esparcimiento de las 10 tribus y su infalible reducción con los demás a la patria, con muchos puntos y historias curiosas y declaración de varias profecías por el autor rectamente interpretada. O sea que él pudo entender que lo que vivió con los 10 tribus de la casa de Israel en este lado del Nuevo Mundo fue una interpretación correcta de las profecías escritas en la Biblia. Porque todo lo que estaba viendo era una profecía escrita en la Biblia. ¿Ves? Ahora, vamos a seguir. Hay mucho que les tengo que presentar y yo espero que sea de su agrado. Comienza así. Manasés ben Israel nos dice al lector: grande ha sido la variedad entre muchos y diversos escritores sobre los orígenes de los americanos o primeros pobladores del nuevo orden, orbe e indias occidentales. Así que el mismo Manasés ben Israel ya estaba confirmando cuarta de Esdras. Y grande ha sido la variedad de muchos y diversos escritores. Así que los escritores de aquel momento escribieron muchos libros sobre lo mismo. Que yo voy a seguir trayendo varios de ellos. ¿Ok? ¿Y cómo es que él nos está revelando que grande ha sido esto? Y el conocimiento en el mundo es pequeño. El conocimiento en el occidente es como si no hubiera existido. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no se nos da a nosotros, ¿ok? A menos que nosotros lo busquemos. ¿Cómo comienza el libro? Les voy a leer el relato. Así dice. Y vamos a comenzar, ¿verdad? A comenzar sobre el libro Esperanza de Israel. Jeremías 14:8 nos habla de nuestra esperanza de Israel hacia el Altísimo y que tenemos que esperar en su palabra. Y vamos a ver cómo este libro presenta todo eso, ¿ok? Así que vamos a comenzar rápidamente. Leyendo del libro, se los voy a presentar y se los voy a poner para que puedan copiarlo o tirarle una foto, etcétera, también, para que nos sigan, ¿ok? Bien. Déjame quitar todo aquí. Y dice así el libro. Relación de Aarón Leví alias Antonio de Montesinos en 18 de Ilul del año 5404. Recuerden que ellos se dejaban llevar por los años judíos. Vulgo 644 llegó a esta ciudad de Ámsterdam Aarón Leví y en otro tiempo en España Antonio de Montesinos. Y declaró delante de diversas personas de la nación portuguesa la relación siguiente. Que apenas 2 años y medio que saliendo del puerto de Honda, hermano, salió del puerto de Honda, él estaba en el puerto de Honda, en las Indias Occidentales, para hacer su viaje a la gobernación de Papión o provincia de Quito. Hermanos, esto es en donde, en Colombia, ¿ok? Alquiló unas mulas a un indio méstico llamado Francisco del Castillo, en cuya compañía por arriero con otros indios, iba otro indio llamado también Francisco, ¿ok? Al cual los demás indios llamaban cacique. Cacique. Así que el indio Francisco era un líder. Era un cacique. Y la palabra cacique también proviene del hebreo, del hebreo cacín, ¿ok? Que significa líder. ¿Ok? Dice, y con este el pasar de la montaña, llamada cordillera. Un día de mucha agua y viento, le sucedió que cayendo muchas cargas, los indios enfadados del trabajo del día, empezaron a decir mal de su fortuna, diciendo que eso y mucho más merecían por sus pecados. Hermanos, aquí ya vemos que esto y mucho más merecían por sus pecados. Así que vemos a los indios reconociendo en este libro que estaban pasando muchas cargas y que eso era por culpa de que no estaban siguiendo los mandamientos del Altísimo, por culpa de sus pecados. ¿Qué esto nos recuerda? Que ellos sabían que iban a tener cargas. Quiero leerles un precepto, hermano Salas. Si tienes la Biblia contigo, busca Isaías 40:27 al 31. Déjame yo buscarlo acá para podérselo presentar también. Hermano, tiene que darle mute al otro teléfono.
Ok. Isaías 40, 27. Dice.
Ajá.
Isaías 40, capítulo 40, verso 27. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino
porque
está
escondido. Oh Jacob, y hablas tú, Israel. Ajá.
Mi camino está escondido del Todopoderoso, y de mi poder pasó mi juicio.
Sí.
28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Todopoderoso, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29. Él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. 31. Pero los que esperan en el Altísimo tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
Así que vemos aquí que Isaías está profetizando de la manera que nosotros hoy no íbamos a contestar. El detalle que estaba aquí, vemos que dijo un día de mucha carga y viento, le sucedió que cayendo muchas cargas, ¿verdad? Estos muchachos se enfadaron, se fatigaron del trabajo del día. Los indios enfadados del trabajo del día empezaron a decir mal. Como dice Isaías 40:30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, la esperanza de Israel, los que esperan en el Altísimo tendrán nuevas fuerzas. Así que miren esto lo que pasó aquí. Ellos le dijeron al indio Francisco, el cacique, el líder, el que se supone que les recordara qué, la palabra. Que les recordara este conocimiento. Porque los muchachos se van a cansar igual nosotros hoy en día. Pero somos nosotros como líderes de Israel los que tenemos que recordarle las escrituras para que recobren fuerza. ¿Ok? Así que sigo leyendo. Dice, los indios enfadados del trabajo del día empezaron a decir mal. Mal de su fortuna, diciendo que eso y muchas más merecían por sus pecados. Hermanos y hermanas, ¿dónde? ¿Cómo los indios sabían que estaban pereciendo por sus pecados? ¿Qué les recuerda a esto, hermanos y hermanas? Que ellos debían de saber cuál es, que había una ley, que si no faltaban a una ley del Todopoderoso, caía en pecado o una maldición. ¿Qué nos recuerda a eso? Que ellos sabían que Deuteronomio 28:15, el que no sabe qué dice Deuteronomio 28:15, vamos a buscarlo rapidito para leerlo. Hermanos, no sé si lo puedes buscar allá, Deuteronomio 28:15, o yo lo leo acá, se lo estoy presentando. Deuteronomio 28:15 dice, y será, si no oyeres la voz del Altísimo tu poder, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Estés en América, no estés en América, si tú estás pasando carga, maldiciones, aflicciones, ellos sabían que es porque no guardaron los mandamientos, están pecando. ¿Ves? Así que los indígenas, ya con lo que estábamos leyendo aquí en este libro, hermanos y hermanas, ¿qué pasó? Reconocían que estaban pecando y que esa carga era por el mal, esa carga de mal era por su pecado. Vamos a seguir leyendo para que sigan viendo cuál era la esperanza de Israel por su pecado o por no guardar los mandamientos. Dice, los indios enfadados del trabajo del día empezaron a decir mal de su fortuna, diciendo que eso y mucho más merecían por su pecado. A lo que el dicho indio Francisco, animándolo, dijo que tuviesen paciencia, que en breve tendrían algún día de descanso. O sea, que él estaba profetizando que iba a venir una esperanza, un bien para ellos. Luego dijo, a esto respondieron que no era justo que la tuviesen en el día de descanso. O sea, que ellos estaban aceptando, hermanos y hermanas, ¿qué? Su carga. Ellos estaban aceptando su trabajo, su mal. Que no era justo que la tuviesen. Sigo leyendo. Pues que trataron tan mal, porque estaban tratando tan mal a una gente santa y la mejor del mundo. O sea, que ellos sabían que los indígenas eran una gente santa y la mejor del mundo. O sea, que ¿cuál precepto, hermano? Ellos estaban recordando este precepto. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo al Altísimo, Ahaya, tu poder. Ahaya, tu poder, te ha escogido para hacerle pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Así que ellos conocían la palabra. ¿Cuál era la esperanza de esos indios? Que ellos soportaban el mal que le estaba haciendo esta gente por su pecado. Y ellos entendían que este mal solamente le iba a venir a estas personas que eran la mejor del mundo y eran los santos del Altísimo, que eran ellos. ¿Ves? Sigo leyendo, hermanos, lo sigo leyendo, miren aquí. A lo que el dicho indio Francisco, animándolos, dijo que tuviesen paciencia, que en breve tendrían algún día de descanso. A esto respondieron que no era justo que tuviesen, pues que trataron tan mal a una gente santa y la mejor del mundo, y que todos los trabajos inhumanidades de los españoles usaban con ellos, tenían bien merecido por esta culpa. Ellos sabían que todo lo que los europeos y los españoles le estaban haciendo, ellos se le tenían bien merecido por esa culpa. Porque como ellos eran la nación santa y ellos eran mejor de todo el mundo, por su pecado y no guardar los mandamientos que estaban escritos, y ellos sabían que lo no estaban haciendo, ellos se merecían ese castigo. Ahora, hermanos y hermanas, por eso ellos pudieron soportar. Pero ¿cuál fue su esperanza? Recordar las escrituras, la palabra del Todopoderoso. Recordar la palabra. Ahora, nosotros ahora mismo tenemos la misma esperanza que los indígenas. Estamos siguiendo ese ejemplo que nos dejaron ellos. Sentirnos bien por nuestra tribulación porque nos las merecemos, porque somos pecadores. Aunque somos las personas santas y escogidas del Todopoderoso. Nos sentimos así, ¿verdad que no? Por eso traigo esto como ejemplo, hermanos. Para que ustedes vean que históricamente nuestros indígenas aceptaron su mal porque reconocían su pecado. Nosotros somos tan tercos y estamos tan alejados de que somos Israel, de que no queremos cambiar y nos quejamos de nuestro mal porque no sabemos que estamos en pecado. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo para seguir teniendo ejemplos. Dice, llegando pues el día de tomar puesto en la dicha montaña, la noche siguiente Montesinos sacó de una casa de cuero algún bizcocho y dulces, y trayéndolos a Francisco dijo, toma esto, aún me digas mal de los españoles. A lo que el indio respondió, no se había quejado de los con mucha parte de lo que decía. O sea, el indio no respondió que ellos no se estaban quejando de los españoles. Ellos se estaban quejando de ellos mismos por no seguir su pecado. Por seguir en pecado, por eso venía ese mal. Dice aquí, por ser gente cruel, tirana y de todo inhumana, pero que en breve se vería bien vengado de ellos. Él conocía las escrituras y sabía que en el tiempo del Todopoderoso iba a venir venganza a ellos. Por vía de una gente oculta, habiendo pues pasado esto, llegando Montesino a la ciudad de Cartagena en las Indias, fue preso Así que Montesinos, luego que tuvo este encontronazo, hermanos y hermanas, con los indios, lo llevaron preso por la Inquisición, que vamos a seguir leyendo ahora, en Cartagena. ¿Ok? ¿Vieron lo que acabamos de leer ahí? El indio todo el tiempo le estaba profetizando a quien, Antonio de Montesinos. Estaba profetizando. No te preocupes, que ellos nos están haciendo mal, pero va a venir una gente oculta que se va a vengar de estas personas. Y eso pasó. No te preocupes, que ellos no están haciendo mal. Nosotros no nos estamos quejando de lo que ellos no están haciendo. Nosotros nos estamos quejando que es nuestra propia culpa. Porque ellos son la gente santa y la mejor del mundo, como dice Deuteronomio 7:6. ¿Ves? Vamos a seguir en el relato del libro. Nos dice, la cual fue por eso, por la Inquisición, ahí, así que él, Montesinos, luego de esta interacción con el indio Francisco y estos indígenas, lo metieron preso. Mira lo que pasó. En las cuales, encomendándose un día a Dios, dijo estas palabras, bendito sea el nombre de Adonai, que no me hizo idólatra, bárbaro, negro, ni indio. Y al decir indio, se retractó luego diciendo, estos indios son hebreos. Ya con lo que él había visto, que ellos estaban hablando profecías y la palabra, todo lo que ellos tenían en su mente, su esperanza era recordar la palabra, recordar las profecías de su pueblo. Él sabía que ellos eran hebreos. El detalle, algo, quiero mencionar algo siguiente que dice aquí, que él tuvo una oración, ¿verdad? Y él dijo al Todopoderoso que no lo había hecho idólatra, bárbaro, negro, ni indio. O sea que este judío estaba describiendo a quién, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque nosotros éramos idólatras, éramos considerados bárbaros, éramos negros y los indios. Básicamente él está diciendo, ay, qué bueno que no me diste las maldiciones que le toca a tu pueblo santo por no seguir los mandamientos, por estar en pecado. Eso quiere decir que Antonio de Montesinos era israelita. No. Era un converso. Y vamos a ver, y eso lo demuestra el mismo indio. El mismo indio, ya vimos, lo vamos a ir leyendo, cómo él se enoja, porque Antonio de Montesinos no sabe decir sus padres israelitas, como los indios sabían. Pues vamos a seguir probando. Dice, bendito sea el nombre de Adonai, que no me hizo idólatra, bárbaro, negro ni indio. Y al decir indio, se retrató luego diciendo, estos indios son hebreos. Luego, más abajo dice, se resolvió con juramento. Se resolvió con juramento de averiguar la verdad de esto, siéndole posible, y que sacándole Dios de la prisión, buscaría luego a este indio para informarse de raíz del sentido de las palabras en la pasada jornada. Él quería seguir descubriendo y teniendo evidencia de que ellos eran hebreos. Le había dicho. Sigo leyendo. Y así luego que Dios, por a su misericordia, le libró de prisión, se fue al dicho puerto de Honda, en Colombia, donde fue su aventura, que halló al mismo indio Francisco, con el cual empezó a hablar, le trajo a la memoria la historia de la montaña y las palabras que en aquella ocasión le había dicho, y el indio respondió que no estaba olvidado de ella, lo cual, oído por Montesinos, le dijo que él tenía en pensamiento de hacer con él un viaje, a lo que respondió que estaba pronto para que cuando gustase, con que Montesinos le dio 3 patacas para comprar provisión, pero en las empleó en alpargatas y siguieron en su camino, en la cual yendo platicando. Paro ahí un momento. ¿Por qué? Porque ya el indio también se quedó con eso y esperó a que Montesinos llegara para a él. El indio quería llevarlo en un viaje para probarle más de lo que él quería saber, de que ellos eran hebreos. Así que empezaron a hablar. Sigo leyendo. Se descubrió con el indio diciéndole estas palabras. Antonio de Montesinos le dice al indio, yo soy hebreo del tribu de Leví. Mi Dios es Adonai y todo lo demás es engaño. A cuyas palabras el indio alterado le preguntó, y quiero hacer una pausa aquí, porque viste cómo se introdujo el que dice que es hebreo. Los israelitas o los indígenas, los verdaderos israelitas antiguos, no se introducían así. Ellos se introducían ¿cómo? Diciendo su nombre y su linaje, sus padres, toda su descendencia. Ellos sabían quiénes ellos eran. Como Antonio de Montesino no se introdujo como se supone que un israelita, porque él dice yo soy hebreo, yo soy israelita. Y él no introducirse como se supone que todos los israelitas se introducían, el indio se enfadó. Voy a seguir leyendo. Dice, se descubrió con el indio diciendo estas palabras: yo soy hebreo de la tribu de Leví, mi Dios es Adonai, y todo lo que demás es engaño. A cuyas palabras el indio alterado le preguntó: ¿cómo se llaman tus padres? Respondió que se llamaban Abraham, Isaac y Jacob. Replicó el indio: no tienes otro padre. ¿Eh? No le supo decir el orden. Sigo leyendo. Respondió que sí, que se llamaba Luis de Montesinos. Sigo leyendo. El indio, no satisfecho con esto, le volvió de nuevo a decir: por algunas cosas que me has dicho, me has causado. Vamos a ir a la otra página. Pero ven, hermanos y hermanas, que dice, pero espérate, ¿cuál es tu...? Ok, tú me estás diciendo que es Abraham, Isaac, Jacob, pero ¿cuál es tu otro padre? Eso no es la manera que los israelitas se introducen. Tú me tienes que decir tus cuatro padres. ¿Ves? No se los digo en orden y el indio estaba confundido. Por eso hubo una mala comunicación y un enfado de parte del indio. Vamos a seguir presentando. Momento. Seguimos con la lectura, la página 6. Un momento, nos quedamos en... ¿Me has causado?
5.
Causado contento, y por otra parte estoy para no darte crédito, por cuanto no me sabes decir quiénes fueron tus padres. Mas Montesinos volvió a responder con juramento que le decía la verdad, y gastando algún tiempo en demandas y respuestas, ya enfadado el indio le dijo... No eres hijo de Israel. El indio, paro de leer, el indio le dijo, es que tú no eres hijo de Israel. No me estás demostrando con lo que tú me estás diciendo que realmente eres hijo de Israel. Y si el indio dice eso, es porque él sabe que Francisco sabía, como cacique, que él sí era hijo de Israel. Porque sabía de sus padres. Sigo leyendo. Aunque respondió que sí, el indio, algo alterado, dijo entonces, pues dilo ya, que me tenías confuso y muerto. Mas descansemos un poco y bebamos, que luego hablaremos. Con que, al cabo de rato, le dijo el indio, si eres hombre de ánimo, valor y esfuerzo que te atrevas a ir conmigo, sabrás lo que deseas saber. Pero te advierto que has de ir a pie. ¿Ok? Así que, el indio Francisco lo invitó entonces a que él supiera realmente los misterios de su origen. Los caciques en los tiempos de la conquista empezaron a retener eso y nosotros estábamos escondidos. No a todo el mundo les decía realmente esta información. Él se lo empezó a decir a este rabino porque él se presentó como israelita. ¿Ok? Y él quería seguir sabiendo de su origen. Así que el indio le dijo, ok, yo te voy a enseñar, pero vamos a ir a pie. Y fue un largo camino, hermanos, de 7 días caminando. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, el día siguiente, el lunes, vino a su aposento el indio diciéndole, quita todo cuanto tienes en las faltriqueras, calcate esos alpargates, hermano, es que este español es antiguo, por eso es que el español es así. Sigo leyendo. Estamos en la página 6. Toma este palo y sígueme. Así lo hizo, y dejando la capa y espada y todo lo demás que consigo llevaba. Fueron continuando llevando al indio a cuesta delante de sí. ¿Ok? Sí, bajo en donde dice travesía. En esta forma, pues, caminaron toda aquella semana hasta el sábado, en el cual reposaron y volvieron a caminar el domingo, lunes y martes a las 8 de la mañana, llegando un río mayor que el Duero. Le dijo el indio, aquí has de ver a tus hermanos. Así que, hermanos y hermanas, les voy a presentar la travesía que ellos hicieron. Caminaron toda una semana desde el puerto de Honda hasta un río más grande del Duero que se conoce como la Guajira Colombiana. ¿Ay? La Guajira Colombiana. Caminaron, ¿verdad?, esta travesía. Disculpen. Okay. Caminaron esta travesía. Y, importante, los indios seguían la ley el sábado. Y descansaron el sábado y siguieron el domingo caminando. ¿Ok? Así que el indio le dijo, aquí has de ver a tus hermanos. ¿Ok? Así que el detalle es, yo preparé esta foto, que aquí no, yo puse desde, la estoy enseñando, Honda hasta la Guajira, y tú lo pones en Google Maps, caminando, te lo dice, 7 días con 15 horas. Así que esta fue la travesía que ellos hicieron para llegar al norte, ¿verdad? Mirando en lo que es Cuba, Puerto Rico, el Caribe, República Dominicana, Haití, Jamaica, etc. Hermanos, les estoy enseñando esta foto para que entiendan lo que vamos a leer ahora visualmente. Desde donde ellos caminaron por toda una semana, llegaron hasta aquí, y desde aquí en este punto, hermanos, es donde ocurrió lo que vamos a leer en el libro ahora mismo. ¿Ok? ¿Ok? Un momento, vamos a ponerlo aquí para leerlo con esto en pantalla. Vamos a seguir leyendo acá en la travesía. ¿Ok? Dice, llegaron el martes a las 8 de la mañana, llegando a un río mayor que el Duero, le dijo al indio, aquí has de ver a tus hermanos. Y haciendo bandera de dos paños de algodón que llevaba ceñido al cuerpo, hizo una señal. De allí un rato vinieron grande humo y el indio dijo, ya saben que aquí estamos. Así que ellos ellos tenían señales y su manera de comunicar de que, ok, este no es un extraño. ¿Ok? Sigue leyendo. Y el indio dijo, ya saben que aquí estamos, y al momento de respuesta hicieron la misma señal levantando otra bañera, y luego tres hombres con una mujer se partieron en una canoa y se vinieron, sigo leyendo, y se vinieron donde ellos estaban, la página 7. La mujer salió a tierra y los hombres se quedaron en la canoa, y después de largos coloquios que tuvo con Francisco, que Montesino no lo pudo entender, relató que pasaba, lo que pasaba a los tres hombres que estaban aún en la canoa, los cuales, habiendo estado hasta entonces mirándole con gran atención, saltaron de ella afuera y le abarcaron, y lo mismo hizo la mujer. Y esto hecho, uno de ellos se volvió a la canoa, y los dos con la mujer quedaron, llegándose pues estos dos hombres para el indio Francisco. De él se arrojó sus pies, pero ellos le levantaron con muestra de humanidad y afición, y puesta a hablar con él, de allí un rato le dijo Francisco, no te asombres ni perturbes, ni imagines que estos hombres te han de decir segunda cosa hasta que hayan percibido la primera. Hermanos, le dijo el indio, no te preocupes, el Todopoderoso, ellos no te van a decir una segunda cosa que es importante hasta que ellos no te digan lo más importante que te tienen que decir, como ellos se van a introducir a donde ti, y eso es lo más importante, no es la segunda, es la primera que tú tienes que escuchar. ¿Qué fue lo primero que los indios le dijeron? ¿Cómo ellos se introdujeron? Era lo primero que ellos tenían que él tenía que escuchar. Era lo más importante para los indios de esta región que tenemos demostrado en este libro. Vamos a ver qué era eso. Sigo leyendo. Aquí, página 7 abajo, y luego, los dos le metieron a Montesino entre sí y dijeron el verso de Deuteronomio capítulo 6, 4. Shema Israel, el Alahayam, el Ahayanawa, Ahaya, Akat. Oye Israel, Ahaya, nuestro Dios, Ahaya 1. Los indios, lo primero que le dijeron, le hablaron en hebreo. Le hablaron en hebreo la palabra y los mandamientos del Todopoderoso que era lo primero que ellos tenían que recordar, que ellos, cuál era su Dios y que uno es. Imaginen, yo nada más quiero imaginar la cara de Montesino cuando le escucho eso. Vamos a seguir leyendo. Página 8. Informándose primero en cada cosa del intérprete Francisco, aprendiendo de cómo se decía aquello en lengua española. O sea que Montesino dijo, ¿qué ellos me acaban de decir? Ellos me acaban de hablar hebreo. Y yo como que no tiene, él no tenía esa, ese, el dialecto de hebreo parece bien mandado. ¿Qué es lo, cómo, qué es lo que ellos me acaban de decir en español? ¿Ok? Sigo leyendo. Ellos mismos le dijeron lo siguiente, intrometiendo algún tiempo entre una razón u otra. Lo primero que le dijeron, primera, mi padre, hablando los indígenas, mi padre es Abraham, Isaac, Jacob, Israel. ¿Ok? Israel, déjame quitar esto de aquí. Un momento. Mi padre es Abraham, dijeron, Isaac, Jacob, Israel, señalando tres dedos, nombraban estos cuatro y luego acrecentaron Rubén y señalaron cuatro dedos. Isaac, Jacob, Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, señalando tres dedos. Y luego acrecentaron Rubén, señalando con cuatro dedos. Eso fue lo que les dijeron los indios a Antonio Montesino, un rabí portugués. Lo primero que le dijeron es Deuteronomio 6:4 en hebreo. Y después le dijeron, estos son mis padres. Lo que Montesino no había podido hacer. Ellos sabían que eran de la tribu de Rubén. Y esa era la primera cosa más importante que ellos tenían que decirle a Antonio Montesino. Luego, ¿qué pasó? Les enseño aquí, entonces, ahora esta foto. Segunda, los que quisieren venir a vivir con otros, les daremos tierra. Tercera, José. ¿Quién es José, hermano? Efraín y Manases. Oye, le dijeron, José vive en medio del mar, haciendo señal con dos dedos cerrados y después abriéndolos, dijeron, en dos partes, José vive en dos partes. O sea que ellos sabían que ellos eran de la tribu de Rubén y que hacia arriba del mar, José se había dividido en dos islas. Manase y Efraín, José, su líder. Ellos sabían dónde estaba su líder. Por eso, yo preparé esto. Esto fue lo que pasó. Llegaron hasta allí y les dijo, José vive en dos partes, Cuba y Puerto Rico, hermanos. Como está profetizado. Lo que estaba en el medio estaba destinado para la tribu de Simeón y Leví, que iban, estaba en Génesis 49, que ellos iban a ser hermanos en una misma tierra en los últimos tiempos. ¿Ok? Así que, hermanos y hermanas, ¿verdad? Estamos ya, quería presentarle esto, vamos a seguir leyendo un poquito más. Luego dice, en la página 11 dice, dicho jueves, después de haber llegado a parte donde se alojaron aquella noche, dijo Montesino al indio Francisco, acuérdate que me dijeron mis hermanos que tú me dirías un poquito, más un poquito, por la cual te pido me digas ahora algo que, de lo que tanto deseo saber. El indio Francisco respondió, yo te diré lo que supiera sin que me apures. Y te referiré la verdad como la supe por tradición de mis padres. Y si me apuras que lo temo, según te veo especulativo, hazme de obligar a que te diga mentiras. Y así pues yo te dé tan buena gana, te digo la verdad. No me apures por amor a Dios y ten cuenta. Tus hermanos, miren esto, hermano. Tus hermanos, los indios, los hijos de Israel, los trajo Dios a esta tierra, haciendo con ellos grandes maravillas, muchos asombros, cosa que si te las digo, no las has de creer. ¿Cuál era la tradición de los padres que le enseñó? ¿De dónde los padres de Francisco sacaron esta historia? Lo tengo ahí escrito en el mismo libro. Cuarta de Esdras. Lo estoy presentando. Déjame acomodarlo aquí para que vean ambos registros. Donde dice, tus hermanos, los hijos de Israel, los trajo a Dios a esta tierra, haciéndole con ellos grandes maravillas, muchos asombros, cosas que si te las digo, no las has de creer. Cuarta de Esdras 13, 39, 44 dice exactamente, pues el Altísimo les hizo signo y contuvo los manantiales de río mientras pasado. Como igual como pasó cuando nosotros salimos del Éxodo. Que si él le decía eso a él, él pensaba, yo pensaba, es que eso es un milagro, él no me lo va a creer. Pero él sabía lo que había pasado porque ellos se dejaban llevar por Cuarta de Esdras, de la misma manera que Colón se dejó llevar por Cuarta de Esdras, por lo que dice aquí, que dice, y respecto a lo que viste que en él reunía junto a sí otra muchedumbre pacífica, estas son las 10 tribus que fueron hechas cautivas, llevándolos fuera de su tierra en los días del rey Josías, a quienes llevó cautivas Manasa, rey de los asirios, y los llevó más allá del río, y fueron trasladados a otra tierra, hermanos. Pero ellos determinaron dejar a la muchedumbre de los gentiles y marchar a una región ulterior donde nunca había habitado el género humano, que eso es América. ¿No? Y el mismo libro nos confirmó ahorita que estos eran los primeros pobladores de América, donde nunca antes había habitado el género humano. 42, a fin de observar allí sus preceptos que no habían guardado en su país. Por lo tanto, ellos vinieron para acá para tratar de guardar los mandamientos, no los guardaron y ellos sabían que no lo estaban guardando y por eso cayeron en pecado y por eso la carga que recibían de los españoles y genocidio, ellos la aceptaban con gozo, con esperanza. Pues el Altísimo le hizo signos y contuvo los manantiales de río mientras pasaron. Pues en aquella región había, y el que sabe, ¿verdad? La puede buscar, y esta región se llama Arsar, termina diciendo. Ok, hermano. Y cuando vamos al Jewish Enciclopedia, lo podemos representar rapidito aquí, para terminar como tal, ¿verdad? Esta parte de Arsar, en donde, cuando tú vas a jewishenciclopedia.com y buscas lo que es Arsar, te confirma eso. Vamos a ver si lo puedo presentar. Ok. Vamos a ver, un momento. Oh, chévere. Sí, se puede presentar. Vamos a escribir ahí, ya sabes. Arsar. Número más pequeño. Aquí. Bien. Arsar. The name of the land beyond the great river, far away from the habitation of men, in which the 10 tribes of Israel will dwell, observing the law of Moses until the time of the restoration, o sea, hasta que Cristo venga. According, de acuerdo a Cuarta de Esdras 13:45, Columbus identify America with this land. Así que los judíos, Colón y todo el mundo sabía que América es Arsare, que América, de acuerdo a Cuarta de Esdras, que estaban las 12 tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Vamos a terminar con lo que le quería presentar de este libro. Aquí, un momento. Mm-hmm. ¿Qué dice? El Dios de estos hijos de Israel es el verdadero Dios. Todo lo que está el Montesino hablando después, todo lo que está escrito en sus piedras de los indios es verdad. Y por eso, hermanos, nosotros vamos a traer la biblioteca de Aguaybaná, las piedras encontradas aquí en Puerto Rico, que la han prostituido por todo el mundo, porque ellos saben que todo lo que estaba escrito es verdad. Y revelan que ellos hablaban el hebreo fenicio, el hebreo antiguo, el hebreo bíblico. Y el rabí portugués lo confirma. Todo lo que está escrito en sus piedras es verdad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que qué estaban escribiendo las piedras los indios? La palabra, los mandamientos. Por eso es que han encontrado los mandamientos escritos en Árzares, en América, en diferentes lugares de América, Norte, Centro y Suramérica y el Caribe. Dice, al cabo de los tiempos ellos serán señores de todas las gentes del mundo. Lo que confirma cuarta letra. Vendrá a esta tierra gente que os traiga muchas cosas y después de estar toda la tierra abastecida, estos hijos de Israel saldrán de donde están y se enseñorarán de toda la tierra como era suya de antes. Hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, aquí como lo puse aquí en la escrito, esto lo que está referenciando es a que ellos serán señores de toda la gente del mundo. ¿Cuándo lo dice? Cuarta de Esdras 6:9. Después dice, porque estos hijos de Israel saldrán de donde están y se señorearán de toda la tierra como era suya antes. ¿Dónde lo dice? Cuarta de Esdras 13, del 46 al 52. Ven, hermano. Y con esto, hermano, básicamente era lo que quería, ¿verdad?, traerles como prueba histórica esta semana. Hermano Sara, no sé si quieras comentar algo.
Shalom. Esto es, hermano, algo que deseamos todos saber, porque estas cosas estaban escondidas a nosotros. Y ahora lo tenemos en la mano, tenemos en nuestras manos, estas en blanco y negro, no se puede alegar con blanco y negro, lo que está escrito es lo que vale más que todo. Amén, hermano.
Amén, hermano. Bien. Así que, hermanos y hermanas, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, que en español tenemos muchos récords, porque el detalle es esto. Estaba profetizado que la tribu del sur, los reyes de Judá, iban a levantarse primero, ¿verdad? Y ellos iban a ser encargados de levantar a la tribu perdida de la casa de Israel. Cristo era de la tribu de Judá. Los apóstoles eran de la tribu de Judá. Y ellos fueron los que le dejaron el evangelio de Cristo. ¿Ok? Así que el detalle es este. Que eso pasó, pero los de la tribu de Judá, la mayoría de la tribu de Judá está esparcida, también la esparcieron. ¿En dónde? Dejaron un poquito en Puerto Rico, dejaron un poquito en México, los esclavos en Brasil, en Centroamérica, Suramérica, la mayoría está en Norteamérica, ¿verdad? Pero no juntaron las dos ramas en un solo palo. Lo juntaron. Los indios con sus hermanos lo juntaron. ¿Ok? Aquí en Puerto Rico y en todos los demás lugares. ¿Ok? Por eso vemos indígenas y negros en la cultura de nuestros ancestros. Los vemos. Algunos vemos más indígenas que negros, ¿verdad? Y en otras vemos más marcados ambas culturas, ¿ok? Este es el detalle, que como nosotros, primeramente, la conquista fue española en el lenguaje del español, y luego después fue que vinieron los ingleses. Todos los récords, los primeros registros y libros que escribieron, ¿en qué lenguaje fue? En español. Por lo tanto, vamos a encontrar más registros de primer orden en español. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos de la tribu de Judá encontraron los registros en inglés. Bien, pero cuando tú lees los registros en inglés, todos los estudiosos que vinieron mucho después, ingleses, hacían sus estudios refiriéndose a esto, a los españoles, a Antonio de Montesinos, a García, a todas las referencias que yo les voy a traer semana tras semana. Porque vamos a traer todas las evidencias, ¿ok? Vamos a traer todo lo que tenemos para que ustedes lo tengan. ¿Ok? Para que ya no haya duda, ¿verdad? Y ustedes lo puedan compartir, ni que nosotros somos las tribus perdidas de la casa de Israel. Aquí hay gente, ¿no quieres creerle a la Biblia? Pues entonces, ¿tú le crees a la educación de este mundo? Mira, la educación de este mundo te dice eso. Y vamos a seguir dando evidencia que los primeros historiadores, rabinos y recuerden que nosotros teníamos que, no tenían que endoctrinar con la religión de ellos. ¿Ok? Endoctrinar con la religión de ellos. Por lo tanto, ¿qué vinieron primero? Misioneros. Vinieron frailes católicos para que nos trajeran la mentira. El detalle es que los récords de esos frailes que hablaban español, como Bartolomé de las Casas y muchos diferentes frailes que yo les voy a traer en las próximas transmisiones, van a ver que tenían el mismo resumen. Estos indios son hebreos. Todas las costumbres que siguen, la circuncisión, la manera que se casaban, la manera que, porque nos venden que nosotros estábamos con taparrabos. Y cuando ellos llegaron aquí, estaba todo en orden. Había un sistema, yo tengo un libro que dice que el sistema sacerdotal que nosotros teníamos era igual o más avanzado que los católicos estaban tratando de hacer. Bíblico. ¿Verdad? Porque, ¿qué pasa? Que los católicos o los romanos estaban aprendiendo, porque eso no era su cultura. A ellos no se les dio la ley. Ellos hicieron su versión babilónica de Cristo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Ok? Así que, hermano, no sé si tengan algún otro comentario o tengan alguna pregunta. Vuelvo y repito, lo que publiqué hoy, si lo quieren tener, mándenos un email a asamblea144@gmail.com y se lo podemos enviar para que lo tengan de prueba también y lo puedan enseñar. ¿Ok? Y les recuerdo, hermanos, esta semana, importante, esta semana, el viernes a las 8:30 hora de Puerto Rico AST, vamos a comenzar nuestras clases prebautismales para todos nuestros hermanos y hermanas alrededor esparcidos, las tribus perdidas de la casa de Israel, que quieran prepararse para limpiar su pecado, para aprender, porque Cristo dice enseñar, ¿verdad? Y luego bautiza, para que puedan aprender lo que tienen que aprender para saber en qué están pecando y que vayan y se arrepientan en el agua y lo dejen en el agua todo. Así que este viernes, el que quiera formar parte de las clases prebautismales, tiene que enviarnos un email con su nombre, su información, su dirección, su teléfono. Obviamente vamos a tener el email. ¿Quién usted es? Que recibir las clases prebautismales y les vamos a enviar entonces el acceso a ellas. Y les recuerdo que todos los domingos, hermano, esto es para una invitación para todo el que quiera. Todo el que quiera, tenemos todos los domingos a la misma hora, a las 8:30 de la noche, AST, horario de Puerto Rico, estudios bíblicos. ¿Ok? Y este estudio bíblico está abierto para todos, pero también se tiene que suscribir. Nos tienen que mandar un email para ponerlo en el listado. Recuerden, hermanos, este ha sido su programa Búsqueda Mundial de la Iglesia Asamblea de Cristo y espero que les haya servido de beneficio y que les haya traído tanto gozo como a mí me trajo cuando lo estaba leyendo y cuando leí por primera vez también. ¿Ok? Así que,
hermano,
sí, dígame, hermano.
Esto llena de fe, nos llena nuestra fe. Crece, aumenta, porque esto lo que estamos estudiando da vida, porque concuerda con la misma palabra de Dios que estamos leyendo lo trae, es algo hermoso, precioso, para verlo una y otra vez y agarrarlo bien. Shalom, hermano.
Shalom. Así que el jueves que viene en Búsqueda Mundial vamos a traer otra referencia para histórica o arqueológica. No sé cuál voy a presentar, pero voy a seguir trayendo más información. Así que espero que tengan buenas noches. Este libro lo puede conseguir en Amazon, Origen de los Americanos. No vale caro, ¿ok? No sé si cuesta más de $15, pero en Amazon lo puede conseguir, ¿ok? ¿Cómo? Así que no, las otras referencias, no sé, algunas de ellas se pueden conseguir todavía, otras no. Pero yo espero que todo lo que nosotros podamos tener, que las pueda tener para usted mucho mejor, porque les va a ayudar a su entendimiento y a confiar de que esto es cierto. Nosotros somos los israelitas y nadie le va a poder decir lo contrario, porque ya la historia, se abrieron los libros y el entendimiento bíblico, histórico, arqueológico, de la tierra salió la ayuda a la mujer y va a tragarle el río de mentira de la serpiente. Así que todo esto va a salir a la luz y nosotros vamos a ayudar a que ustedes lo tengan y puedan dar luz a toda su familia y a todo lo que estén alrededor tuyo. Así que Todopoderoso los bendiga, los guarde siempre. Hermanos, no pequen más y pronto nos veremos en Sion. Shalom y bendiciones.
La Iglesia Asamblea de Cristo presenta el programa más importante en la historia panameña, Búsqueda Mundial. En su nueva temporada se transmitirá en vivo todos los lunes a las 7 de la noche por tu emisora favorita, Visión 95.9, la emisora de la nueva conciencia. Búsqueda Mundial, con información y desglose de las escrituras como nunca antes. Participe en vivo llamando al presentador y diácono Ben Yahana todos los lunes a las 7 de la noche. Sintonice también todos los miércoles a las 8 de la noche para recibir unción, edificación, entendimiento y conocimiento verdadero a través de la palabra de Dios. Búsqueda Mundial, solo por Visión 95.9.